En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, seguimos los de Hoy en Madrid, te hacemos esa compañía hasta las 2 de la tarde aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y nada, en cuestión de minutitos nos vamos a acercar hasta un punto muy concreto de nuestro Madrid, ahí en la zona de la Latina,
ahí
en la Cava Baja.
Vamos a irnos, Cava Baja, vamos a recorrer la comunidad con nuestra unidad móvil, aunque te vamos a recomendar en este nuevo tramo horario de Hoy en Madrid que lo hagas también en transporte público.
Sí.
Pero vamos por pasos, nuestra móvil se dirige, está ya ubicada en la Cava Baja, en el número 14, allí está la Posada del Dragón. Hasta allí nos hemos ido para conocer un proyecto muy bonito y porque nos hemos ido en busca de mariposas.
En busca de mariposas que fueron en un principio orugas, ¿no? ¿Quién nos ha sentido alguna vez, pues eso, pequeñito, pequeñito, pequeñito y feo, feo, feo? Bueno, pues así se sienten muchas
fueron
mujeres.
Fueron también gusanos
también.
De seda.
Sí. Así se sienten, decía yo, muchas mujeres cuando sufren malos tratos, cuando son víctimas de la violencia de género. Y precisamente en esa exposición a la que nosotros nos queremos acercar, quieren hacer hincapié en eso, en que aunque nos sintamos orugas, antes o después podremos convertirnos en auténticas mariposas y que tenemos que luchar, desde luego, por conseguirlo. Es una exposición en la que vamos a ver diferentes fotografías.
Sí, sí, en todas ellas aparece bonitas, una mariposa, ¿eh? Además, fotos que provienen de distintas partes, de distintos gentes que se han querido unir a este proyecto fotográfico y personal de cuatro mujeres que con esta iniciativa quieren apoyar la lucha, ¿no?, contra la violencia y los malos tratos.
Estaremos allí y lógicamente nos acercaremos con la unidad móvil, aunque vosotros, teniendo en cuenta la zona y que es difícil aparcar, yo iría en transporte público y así no tendría yo el mayor problema de dónde voy a dejar el coche en el último momento. ¿Que no tenéis muy claro cómo llegar a ese punto desde vuestro lugar de residencia? Pues hoy os vamos a hablar de una aplicación que a lo mejor os echa una manita, que a lo mejor os soluciona ese pequeño problema.
Una aplicación para el móvil, luego os contamos todos los detalles, que nos va a permitir movernos sin ningún problema por Madrid. Y además tiene una novedad, porque de estas aplicaciones hay varias, hay muchas en las que vemos el tiempo de espera, por ejemplo, de los autobuses, podemos consultar el plano del metro. Esta lo que hace además es que pone en conexión a todos los usuarios del transporte público y la gente cuenta en tiempo real si tiene alguna incidencia,
claro,
si el autobús va muy lleno, si a lo mejor hay algún incidente y te dice, pues mira, mejor coge el metro o hay tal línea cortada. Yo estoy ahora mismo, ¿no? Imagínate, sentado en el andén de Batán, línea 10, y cuento, mira, están poniendo por los carteles del metro o informando por megafonía que por problemas en la línea se ha suspendido el servicio hasta nuevo aviso. Pues eso la gente lo va contando.
Y es una información muy útil que puede hacer precisamente pues que en lugar de acercarnos a esa línea de metro, pues cojamos el autobús.
O hagas otro transbordo diferente.
Claro, o un transbordo diferente, o nos quedamos esperando al autobús de la EMT y cogemos ese bus que nos va a llevar hasta la zona que estamos
también
buscando.
También interurbanos, todo tipo de transporte.
Sí, luego os lo vamos a contar, os vamos a dar todos los datos para que no os perdáis. Antes diremos aquello de que hemos llegado al Ecuador del programa. Un Ecuador del programa cultural, ya lo sabéis que siempre nos gusta en esta segunda parte del programa buscar esos contenidos más culturales, en los que no va a faltar la música y las historias. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Vamos a mezclar muchos ingredientes,
sí,
en la coctelera.
Nos vamos a acercar a la Fundación Juan March, que es una institución, bueno, pues totalmente consolidada en el ámbito cultural aquí en Madrid. Se fundó en el año 1955 y desde entonces hasta ahora ha hecho una labor de difusión, sobre todo de las artes plásticas y de la música, importantísima. Y queremos abrir este año, este 2014, viendo lo que de forma gratuita y con unos criterios de calidad extraordinarios nos ofrece esa fundación, porque es una muy buena oportunidad para acercarse a la música clásica y también saber más a través de todos los ciclos que nos proponen. Por ejemplo, estamos escuchando ahora la música de mi tocaya Clara, ajá, Clara Schumann, de soltera Clara Bieck, y Clara Schumann, pues cuando contrajo matrimonio con el famoso compositor Robert Schumann, su marido. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que como solía pasar en aquella época, ella se vio eclipsada, ¿no?
Ella quedó al margen.
Quedó un poquito apartada por el hecho de ser mujer. Compositoras, es uno de los ciclos que nos trae la Fundación Juan March, con mujeres a las que quizá pues no se les ha otorgado el lugar que merecen dentro de la historia de la música y que vamos a poder descubrir. Pero tenemos muchos más. Uh-huh. Porque, por ejemplo, vamos a tener música de cámara con composiciones de Beethoven, sí, sí, pero adaptadas, uh-huh, a ese formato de música de cámara. Vamos a tener a la guitarra como protagonista, con todo lo versátil que es este instrumento, vamos a verla en modo flamenco. Uh-huh. Este próximo domingo, ¿es el domingo? Bueno, luego decimos los días exactamente.
Las fechas correctas,
sí. Pero este fin de semana toca blues, la guitarra de blues.
Uh-huh. Ay, qué precisidad.
La verdad es que es un instrumento también, ¿no?, que se convierte en protagonista dentro de un ciclo que nos propone también la Fundación Juan March y que se gira en torno, uh-huh, a la guitarra. Tenemos, bueno, muchísimas cosas de las que hablar. Por ejemplo, yo he descubierto que Paul Klee era un gran violinista.
Mira.
Y esto forma parte, es una historia que forma parte de la ciclos pedagógicos que tiene también la Fundación. Cosas interesantísimas que vamos a descubrir. Conciertos gratuitos para que este 2014 esté lleno de música clásica.
A la 1 menos 20 os daremos todos los detalles y luego sobre la 1 y cuarto, 1 y 20, tenemos visita, Gloria.
Eso es, y vamos a conocer qué es lo que encierra una obra de teatro que acaba de estrenarse en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Es Una vida robada, una emocionante relación, uh-huh, de la familia, un emocionante relato de suspense que gira en torno al inconfesable secreto de una familia burguesa, de una ilustre familia. Y esta obra de teatro tiene como telón de fondo la trama real de los bienes robados que sucedió en España entre los años 60 y los años 90. Uh-huh. Así que vamos a conocer la historia de esos hijos que no saben quiénes son sus padres, padres que no saben quiénes son sus hijos y una madre que desconoce su verdadero papel. Y también nos van a sumergir en el mundo de las preguntas. ¿Hasta qué punto podríamos bucear en nuestro árbol genealógico sin sufrir un shock?
Es una verdad,
de las preguntas.
Es una gran verdad.
Sí, o por ejemplo, ¿de verdad queremos saber de dónde venimos? ¿Cuál es el precio que paga una persona para saber quién es? ¿Es cierto el dicho de que la verdad te lleva a todas partes menos donde tú quieres? Uh-huh. Nos lo va a desvelar seguramente la actriz Ruth Gabriel, que es una de las protagonistas de esta obra de teatro. No está sola, está junto a Asunción Balaguer, también está Carlos Álvarez Novoa y el nieto de Asunción Balaguer, Liberto Rabal, que se estrena en el mundo del teatro. Con nosotros estará Ruth Gabriel y tendremos la oportunidad también de escuchar a Antonio Muñoz de Mesa hablando de esta vida robada, una obra en la que dice que quería tocar el tema de la familia, sobre el que asegura haber reflexionado mucho últimamente y a la que considera un pequeño manicomio.
Lo es, sino que cada cual se mire a sí mismo y a su familia, que se dará cuenta de que efectivamente todos tenemos un poquito de locura dentro de nosotros y todos vivimos en un auténtico manicomio. ¿Nos vamos a la calle?
Venga, salimos a la calle para acercaros además el drama familiar, el drama de muchas mujeres.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La verdad es que tenemos prácticamente el título de un cuento, ¿no? Si decimos aquello de mariposas y dragones. Un cuento en el que un antiguo granero del Madrid de los Reyes Católicos se convertiría en casa de huéspedes en el siglo XIX y hoy día en moderno hotel al que decidieron llamar la Posada del Dragón.
Thank you.
precisamente se llamó la Posada del Dragón, para no olvidar que aquel mítico animal figuraba en piedra sobre la Puerta de Moros.
Y érase una vez cuatro mujeres que se sentían pequeñas, como gusanos, pero soñaban con convertirse en mariposas. El resto de la historia nos traslada hasta la posada que os hemos mencionado, la de El Dragón, para saber cómo continúa y cómo termina la historia de una mujer mariposa. En la cava baja, en ese número 14, está nuestra unidad móvil en la Posada del Dragón. Ahí está Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Maríajo, muy buenas.
Muy buenas. ¿Ah? Yo sé que me dais paso precisamente porque queréis saber cómo continúa la historia.
Claro.
Y en ella tiene mucho que ver el contenido social de la concienciación contra el maltrato y la violencia de género. Precisamente por eso nos hemos trasladado a este edificio histórico protegido, a una vieja corrala, a un lugar que ha sido alojamiento y posada de los comerciantes del Rastro y proveedores del Mercado de la Cebada. Ese sitio donde las compañías de postas y diligencias establecían sus paradas de carruajes. Y hoy día, pues quienes paran, resulta que son aquellos que buscan algo especial sin perder la esencia de su ubicación. Esta cava baja donde estamos y que, bueno, pues no es ni más ni menos que el pleno Madrid de los Austrias. Y precisamente frente a nosotros tenemos algo con lo que últimamente se está vinculando mucho este lugar, esta Posada del Dragón, y que es con el arte. Pero yo quiero saludar, para que nos lo vaya contando, sí, un poquito, a Luis Peláez, que es el portavoz. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Estaba hablando de la vinculación que tenéis con el arte a través de esta exposición. Las fotografías se suceden justamente aquí frente a nosotros en una escalera, el pie de una escalera, porque es tan solo el comienzo de donde conduce hacia las tres plantas de este hotel, y estas fotografías llevan un nombre, las de mujer y mariposa, porque en todas ellas vemos que se exhiben imágenes de mujeres, ¿no? Vemos mariposas sobre manos de mujer, sobre el pecho de una mujer, sobre el cuello de una mujer, y bueno, pues a partir de ahí se van sucediendo esa sensación de libertad, ¿no? De la que luego nos va a hablar alguna de las artífices de esto en lo que se han involucrado, o mejor dicho, Luis, os habéis involucrado en algo que es el arte y que vosotros lo lleváis como muy en boga ya en el hecho de cómo están decoradas las habitaciones, las temáticas sobre Madrid que tienen.
Exacto, nosotros, bueno, a través de las redes sociales estuvimos buscando, entonces encontramos un poco, bueno, una plataforma que era las caravanas para poder un poco, bueno, pues transmitir todo lo que es el tema que estará teniendo, bueno, un poco la parte de con la iniciativa de la violencia de género. Entonces lo que hicimos fue usar nosotros la plataforma del hotel como un servicio para que ellas pudieran un poco exponer parte de su obra, que ellas iniciaron poco a poco en, creo que fue en Guadarrama cuando hicieron su primera incursión en, a través de un vídeo que lanzaron. Entonces, bueno, pues a través de un familiar, bueno, pues contactaron también con nosotros y nosotros con ellos para que, bueno, pues pudieran ellas aquí exponer su obra, su trabajo. Entonces, bueno, nos gustaría que, bueno, que ya que tiene tanta repercusión y que nos hemos tenido tanto éxito, que la gente está viniendo y nos está preguntando, bueno, pues que pueda tener eco, quizá de cara a la sociedad un poco, pues a ser nosotros un poco el apoyo para ellas, para esta buenísima iniciativa que están teniendo.
Claro que sí, ¿por qué no utilizar este lugar como un soporte pues para el arte? Lo habéis hecho en otras ocasiones, ahora con una exposición fotográfica, porque al fin y al cabo, bueno, pues los clientes, claro, tienen arte, digo yo, en cada una de las estancias, en todo lo que transmite este lugar sobre la historia, nuestra historia de Madrid y de este Madrid de los Austrias, y también, ¿por qué no?, pues utilizarlo, bueno, pues para que ellos se vayan recreando. Y yo decía, no es la primera vez que lo hacéis y posiblemente este sea el punto de partida de una continuidad en el tiempo, ¿no?
Claro, como tú dices, no es la primera vez que lo hacemos y, bueno, pues aquí, bueno, nos fue también esta entrevista un poco para la plataforma para, bueno, motivar a que gente, que jóvenes artistas o gente que quiera un poco también con carácter de obra social o carácter noble, que pueda utilizar también, contactar con nosotros, bueno, pues para que la pueda utilizar el hotel, la Posada del Dragón, como un poco de base para exponer sus obras, o pues ser escritores, o pueden ser jóvenes empresarios que quieran pues empezar y que, bueno, sus primeros pasos que los puedan hacer aquí.
Y en este caso, en este caso, María José, han sido estas cuatro mujeres, ¿no? Uh-huh. Estas cuatro integrantes de la caravana. Una de ellas es Mela y también está compartiendo con nosotros este tiempo de radio. Mela, muy buenas.
Hola, buenos días.
Vuestra propuesta, ¿no? Esta historia que empieza, si no tú me corriges, Mela, uh-huh, con una canción que yo te voy a poner.
Todas las mañanas, al salir el sol, ella se sorprende, aún le queda amor. Muchas noches llora, sabe bien por qué. Escogió la historia de estar siempre junto a él.
Aquí podríamos decir que comienza esta historia, Mela, con esta canción de Mario San Miguel.
Pues sí, solo escucharla de verdad que es que te lleva a cerrar los ojos. No os imagináis la cantidad de veces que nos hemos abrazado escuchándola y sintiéndola de corazón.
Ahora que hablas de ese sentimiento de corazón, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo surge? Tú me has dicho que la caravana ha estado parada durante un tiempo, esa caravana en la que al principio os habéis subido 4 integrantes para ponerla en marcha, para que coja rumbo, y en este caso decidís que tome el rumbo hacia algo que es denuncia social.
Sí, la verdad es que, bueno, toda esta historia es un montón, son un montón de casualidades o causalidades, porque a veces ya uno duda si hay duendecillos confabulando. El caso es que, como bien apuntaba Luis, hubo una primera iniciativa que le propusieron a Carmen H. en la sala reciclaje de Guadarrama, y en esta segunda ocasión que vuelven a proponérselo coincide con la apertura de un nuevo espacio en Santander que se llama La Nave que Late, que presentaba el libro de Mario San Miguel, La fabulosa fórmula de la felicidad. Y fue el motivo de reunirnos, y al escuchar el tema, que ya casi era como el lema, ¿no?, de la caravana, pues decidimos proyectar esta segunda iniciativa, pues intentar darle una vuelta, ¿sabes? Dio como una vuelta de clic en nuestro corazón y plasmarlo con una sonrisa ante una situación tan descorazonadora como es la violencia o el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones.
En este caso decidís manifestarlo a través de la fotografía porque vosotras sois amantes, desde luego, de lo que es el mundo fotográfico. Pero a partir de ahí, bueno, yo creo que alguna de vosotras ha colaborado, pero sobre todo estas fotografías vienen de una propuesta vuestra, pero para que las hagan los demás.
Eso es. De hecho, un poco el espíritu de la caravana es ese, ¿no? Es compartir lo que a nosotras nos movió por dentro. Las redes sociales, bien manejadas, son una herramienta maravillosa. La fotografía, en nuestro caso, fue el nexo de unión entre todas y una manera de compartir e interactuar entre nosotras, tanto intercambiando información técnica, crítica constructiva, emociones, situaciones que nos inspiraban, pues nos llevó a ponernos voz primero, luego a impulsarnos a un abrazo físico y de ahí a proyectar pues que todo el mundo tenga esa opción, ¿no? A veces conocer a gente de esta manera, con aficiones comunes, te pueden levantar el día. Y esa es un poco nuestra inspiración.
Y sobre todo levantar el ánimo, dar mucha energía a mujeres que posiblemente han vivido situaciones como la que expresan las o quieren expresar las fotografías de esta mujer mariposa, porque deducimos que es muy posible que detrás de alguna de ellas, en esas personas que han colaborado al hacerlas, pues haya realmente una historia vinculada.
Remontar el vuelo. Yo creo que esa parte de la estrofa es la que lo resume, ¿no? Nosotras quisimos poner imagen a esa voz, teníamos una iniciativa ya propuesta y bueno, el mensaje era tan inspirador que nosotras pues decidimos aportar nuestro granito de arena dibujando una sonrisa o arrancar un suspiro ante un drama de esa envergadura.
Ese drama que yo decía queda representado como algo muy positivo, ¿no? Con esas mariposas, muchas veces con las alas abiertas y llenas de colorido, que yo decía, aparecen posadas pues sobre el pecho de una mujer, sobre el cuello de una mujer. También, pues por ejemplo, tengo aquí esta fémina también que tiene su mariposa entre los dedos, a la que se acerca y parece que le está susurrando. Y así se suceden en todas las fotografías que recorren la escalera durante 3 plantas, las mariposas sobre un libro, sobre las sábanas de una cama.
Pues sí, yo creo que hemos intentado reflejar sobre todo lo bonita que una mujer es por dentro, ¿no? O sea, que trate de verse a sí misma, pues bueno, que pese a las situaciones crudas que te toquen vivir, pues que no pierdas la fe en ti misma, que salgas adelante, que eres, nosotras en un proyecto que tenemos de unos talleres que queremos impartir las cuatro juntas, es una especie de fotocoaching y el objetivo es ese. De hecho, el proyecto, si sale adelante, que esperemos que sí, se va a llamar Muamen, que es yo misma, pero sobre todo es que cada mujer recuerde que es.
Y por eso, posiblemente, aunque esta exposición todavía va a continuar aquí pues durante casi dos meses más, tengáis en mente que es esta la línea que queréis seguir en las próximas iniciativas.
Por supuesto, es que no tenemos ninguna duda. Yo creo que uno debe ofrecer lo que es bueno para uno mismo, ¿no? Yo siempre digo aquí en Santander, que tenemos fama que llueve tanto, sería incapaz de vender un chubasquero a pleno sol, o sea que no soy una buena comerciante. Pero si tengo que regalar lo que llevo por dentro, y en esa misma línea son Carmen H., Eli, que es Sally Pimienta, y Rosa, está claro, es a donde el corazón nos lleve.
Lógicamente, un
pues
corazón.
Pues también les damos un beso,
claro,
a ellas.
Que sí, al que nos queremos unir de alguna manera, y efectivamente ese beso que también llegue. Mela, muchas gracias.
A vosotros, y un abrazo a la Posada del Dragón. La verdad es que ha sido un abrazo en toda regla. Y a vuestros compañeros, que me ha encantado eso de mariposas y dragones, ¿eh? Creo que algo nos va a inspirar.
Seguramente es... sí, darle una vuelta.
Ahí, pensadlo. Un beso, Mela, ¿verdad?
Un beso, chao.
Adiós. Verdad, es que despierta emociones, ¿verdad? Despierta también esa creatividad, María José, esta muestra.
Pues sí, despierta muchas emociones, sobre todo porque quedan eso perfectamente transmitidas, ¿no? En la belleza de estas fotografías. Así es que lo más que deseamos para Mela y para todas esas integrantes de la caravana es que iniciativas como esta continúen, que tengan un largo recorrido en el tiempo. Y por parte de esta Posada del Dragón, Luis, te digo exactamente lo mismo, que a lo mejor esto es ahí una primera piedrecita en el camino para después continuar pues con lo que tú decías antes, ¿no? Que esto sirva como espacio positivo para todos esos jóvenes que tienen mucho que mostrar.
Exacto, claro que sí, nosotros queremos desde aquí ser el comienzo para que algo sea más grande cada día más. Y nosotros estamos agradecidos igualmente a la caravana que nos hayan contado con nosotros para poder aquí nosotros ser un granito más de arena, como también decía Mela, junto con ellas para con esa iniciativa.
Pues Luis, muchísimas gracias.
A vosotros, encantado.
Y lo dicho, que gracias a esta caravana que va a continuar rodando y rodando en lo que ahora mismo es esta exposición, que va a continuar todavía aquí durante un par de meses para, bueno, no solamente los que se hospeden en el hotel, sino que también se puede acceder desde la calle cuando vas a la parte del restaurante y en un momento dado te asomas así un poquito, claro, y puedes subir por las escaleras y verla.
María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchísimas gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego. Fijaros qué frase más bonita. Desplegar las alas siempre va a doler, pero es el precio que se paga por crecer. Y vemos una imagen de una mujer acurrucada en un paraje con una montaña al fondo, donde ella no se está dando cuenta, pero le están empezando a crecer ya las alas.
La cita con esas mujeres y mariposas en la Cava Baja número 14.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Si pasas mucho tiempo sentado en el trabajo o en casa, tenemos el cojín de gel en la teletienda de Quality Exclusive Editions, ahora solo por 23 euros. Llama ya al 91-223-2717.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestro teléfono, 91-512-8400, 91-512-8400. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Moverse en transporte público siempre, desde luego, debería ser la mejor de las opciones. Es mucho más barato, es más concienciado con nuestro medio ambiente, y en caso de recurrir al metro o al tren, es que ni siquiera tenemos atascos imprevistos. Lo complicado a veces puede ser el enlazar un medio con otro, eso de coordinar horarios, de comprobar si gano tiempo en autobús o caminando, y por eso nos ha interesado una aplicación que nos ayuda precisamente a conseguirlo.
Nos vamos a planificar rutas, vamos a contar con un planificador, vamos a introducir la dirección de origen y la de destino, y vamos añadiendo pues nuestras preferencias, la distancia máxima que queremos recorrer a pie, nuestro medio de transporte favorito o el que nos pilla más a mano.
También.
Así hasta tener nuestra ruta totalmente personalizada. Aunque si nuestro camino, pues no lo sabemos ya de memoria, porque es el que realizamos habitualmente, todos los días, también podemos recurrir a otras secciones. Por ejemplo, tenemos un apartado que al que han llamado crowdsourcing.
¿Qué es esto? Bueno, pues los datos actualizados de manera constante por parte de las empresas, pero también por parte de los usuarios, que a lo mejor pues nos alertan de que el autobús en el que viajamos acaba de averiarse, que se ha quedado parado en la carretera, así que casi mejor que los que estemos esperando en una de esas paradas, que busquemos otra alternativa si la tenemos. Marta Abad es la responsable de Moovit aquí en España. Muy buenos días, Marta.
Hola, buenos días, chicos.
Muy buenas. Bien. Pues aquí, toqueteando, ¿no? Esta aplicación, ¿no? Que nos parece muy útil, ¿no? Para todos los que vivimos en la comunidad de Madrid, porque para movernos por ella, el transporte público es un gran alivio. Pero ya sabes que como las distancias son tan largas, Marta, para ir de una localidad a otra, ¿sabes? Tenemos que hacer muchas alternativas y combinar muchos transportes, ¿no? Y aquí también nos echáis una mano.
Pues sí, bueno, mira, yo estoy hablando con vosotros de Barcelona, pero ando mitad en Madrid, y efectivamente en ciudades grandes como, bueno, estas dos o cualquier otra en la que estamos alrededor del mundo, en América, sobre todo en Europa, es lo que decís, que el transporte público, por un lado, alivia, porque a los que no nos gusta coger el coche o no disponemos de él, pues lo tenemos que coger, pero por otro lado también a veces es un dolor de cabeza, ¿no? Porque quisiéramos que llegase instantáneamente y no nos hiciese esperar. Entonces, ahí creemos que podemos ayudar. Y también, pongamos un ejemplo, que tenemos que ir a una entrevista de trabajo, que siempre es una buena noticia hoy en día, y nos pilla en un área de la ciudad que bien puede ser que, aunque seamos de Madrid o de Barcelona, no la acabemos de conocer, y dices, bueno, pues, ¿cuál es la mejor manera de ir allí? Y así te evitas, pues bueno, al menos la ansiedad esa de voy a llegar bien, no voy a llegar bien. Entonces, a pesar de que seas de la ciudad, porque a veces dicen, bueno, pues es una app interesante para los nuevos llegados. No, yo os lo puedo decir ya, y de verdad, como usuaria que llevo toda la vida en Barcelona, a veces me salva de zonas que no conozco también, y sobre todo en Madrid, que no soy de allí.
Es que pasa, Madrid
es un poco para el día a día, ¿no? De la gente.
Y tú te conoces tu zona, pero es verdad que a lo mejor los que vivimos en el sur de la comunidad no tenemos muy claro de cómo llegar hasta el norte, y así nos puede ir sucediendo, con lo cual viene bien, porque además podemos ir eligiendo, ¿no? Mira, me gusta más el metro. Es verdad que hay personas que dicen, el metro no es lo mío, a mí no me gusta, yo prefiero utilizar autobuses, y podemos ir eligiendo en función de nuestras preferencias.
Efectivamente, efectivamente. Además, tenemos la suerte que Madrid es para nosotros una ciudad muy importante y le hemos dedicado tiempo y recursos para tener el máximo de acción, alguna con colaboración de las entidades, como en el caso de MT Madrid, que es uno de los casos, yo creo, de mejor gestión de los datos, de toda España y de toda Europa. Ahí contamos con toda la información, incluso en tiempo real, gracias a la política que tienen de Open Data. Y otros operadores, pues bueno, aquí hay diversas vías con las que se puede cargar la información en la app, y es lo que hemos hecho. Por ejemplo, en Interurbanos ha sido un poquito más complicado, pero era una demanda que desde Madrid se pedía, ¿no? De tenéis que incorporar los interurbanos, porque efectivamente en ciudades como Madrid o Barcelona, la corona alrededor del centro de la ciudad es casi más importante que la propia ciudad, ¿no? Entonces, ha sido un poco costoso porque hemos tenido que subir la información manualmente y son muchísimas líneas, porque hablamos de más de 100 líneas.
Sí, sí.
Pero bueno, la gente lo ha agradecido, ¿eh? De hecho, ya estamos recibiendo emails proactivamente de gracias por incorporarlo, ya era hora, no hay apps que lo incorporen todo.
Eso es verdad, ¿no? Para la gente de la ciudad de Madrid, directamente tenía esa aplicación de la propia MT de Madrid, ¿no? Que te dice por dónde pasa la línea, el tiempo de espera. Pero claro, mucha gente vive en Madrid, trabaja en Alcorcón, viceversa, vive en Móstoles pero trabaja en Madrid, por la ciudad de Madrid se mueve por los autobuses azules, pero para moverse de su localidad
los
a
verdes.
Madrid van en los verdes, claro, y de los verdes sí lo echábamos en falta. Claro.
Efectivamente, y lo que cuando uno está dentro de este mundo del transporte público se da cuenta que a veces por falta de recursos o porque unos están gestionados, digamos, por la comunidad autónoma, otros por el ayuntamiento, y no es por no querer, ¿no? Pero
sí,
es difícil coordinar todos estos embrollos políticos, por decir una manera. Entonces no hay una app que digas, mira, es que me lo recoge todo. Y nosotros dijimos hasta el tranvía de Parla, que algún usuario lo había pedido, pues el tranvía, y evidentemente faltarán operadores, a lo mejor locales, pero poco a poco, ya que nuestros recursos lo permiten, y ahora hablando de Madrid, iremos incorporando todo lo posible, porque es la gracia, ¿no? Integrar el mayor número de medios que te hagan que el trayecto sea pues o bien más corto o bien más sencillo.
Pero entonces, por lo que estás diciendo, si por ejemplo yo ahora mismo estoy escuchando y le echo un vistacito a la aplicación y resulta que el autobús que va hacia mi zona todavía no aparece, yo os puedo escribir y decir, venga, a ver si me lo hacéis.
Efectivamente, nosotros al estar en 100 ciudades tenemos que repartir los recursos modestos que tenemos, de una manera un poco inteligente, de otra manera, pero sí, de verdad que Madrid y Barcelona están entre nuestras ciudades que llamamos target, ¿no? Que son ciudades importantes por el volumen poblacional, por la respuesta que hemos obtenido de los ciudadanos. Entonces, esas ciudades están miradas, digamos, de manera prioritaria. Y viendo el volumen poblacional y la necesidad, haremos todo lo posible por incorporarlas. Y si contamos, y ya aprovecho que estoy con vosotros, con la colaboración de los organismos de transporte público, ya es fantástico, porque entonces ya se convierte en algo súper sencillo. Es, por decirlo de una manera burda, en un copiar y pegar,
claro,
pero que hace que todo quede integrado en una sola app, ¿no?
Que y es además la, que es la información de organismos oficiales, que eso también está...
Efectivamente.
Está bien.
Siempre.
Nos ha gustado esto de que también los usuarios puedan contarnos, ¿no?, cómo va el transporte público.
Sí, mira, os explico. Aquí lo que nosotros llamamos de crowdsource en inglés o colaborativa, por decirlo de alguna manera en castellano, porque quizás aquí no lo hemos explotado tanto este término, en Moovit funciona de dos maneras. Si el usuario, pongamos que coge uno de los autobuses verdes interurbanos en Madrid y lleva la aplicación abierta, simplemente llevándola abierta, la aplicación se está nutriendo de la información de la ubicación del vehículo y la velocidad del mismo, pero siempre de manera anónima. Nosotros no tenemos datos de usuarios individuales, simplemente que ese autobús interurbano está yendo a cierta velocidad de cierta ubicación, con lo cual es información en tiempo real. Y por otro lado, de manera más, digamos, activa, el usuario, mientras está subido en una línea del transporte que sea, siempre que haya cobertura, puede ir a lo que nosotros le llamamos los reports o informes y, por ejemplo, decir, pues está muy lleno, o el conductor es bueno, o hace mucho calor, porque también pasa, ¿no? En verano te hielas de frío, o en invierno te asas de calor por los aires acondicionados y calefacción. Entonces, eso requiere de un par de clics, por eso llamamos informes activos, pero también es muy sencillo. Pero sobre todo la parte interesante es la de ir con la app abierta,
claro,
de manera que se nutre de información en tiempo real, y de manera anónima, sobre todo.
Marta, ¿cómo nos hacemos con la app?
Pues simplemente, si tenéis Android o iOS, o bueno, iPhone, que es lo que básicamente tenemos en este, bueno, en España, pues vais a Google Play o al Play Store, ponéis Moovit, M-O-O-V-I-T, y es gratuita, y siempre será gratuita, no hay publicidad, no habrá nunca ningún coste, no es freemium, es todo gratuito.
Pues estábamos claro.
Marta Abad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Igualmente, ¿eh? Que se te dé bien el moverte por Madrid, digo por Barcelona en este caso.
Y por Madrid cuando vengas.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Chao, chao.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pegan ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
¿Tienes artritis, artrosis o reuma? La teletienda de Quality Exclusive Editions te da la solución. Un fantástico rolón de aloe vera únicamente por 2,90 euros de gastos de envío. Llama ya al 91 223 27 17.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
La Fundación Juan March es una de las instituciones de difusión cultural más importantes que tenemos aquí en Madrid. Desde hace más de medio siglo ha acogido exposiciones de pintura, también de escultura de primer nivel. Y es cierto que en cuanto a la música, que es el tema del que hoy nos vamos a ocupar, es también una referencia imprescindible.
Y son muchas las generaciones que han disfrutado de sus conciertos gratuitos de música que abarcan épocas y estilos muy diferentes. Para muestras, hoy vamos a descubrir algunas de las cosas que la Fundación Juan March ha preparado para este 2014. Claro, además tenemos una amplia y variada programación.
La tenemos y la vamos a descubrir de la mano del director de programación musical de la Fundación, Miguel Ángel Marín, que es hoy nuestro invitado. Y con esta excusa pues vamos a hablar de cosas tan interesantes como de esas mujeres compositoras a las que la historia pues no ha otorgado quizás la importancia que merecen, precisamente por su condición femenina, o de un instrumento tan versátil como la guitarra, que se sabe adaptar a estilos muy, muy variados, tan variados como el flamenco o el blues, del poco conocido teatro musical de cámara, o de la relación entre la pintura y la música, en la figura, por ejemplo, de Paul Klee. Son muchos temas muy interesantes, y sobre todo la música gratuita, además, de primer nivel. Es que hemos visto también algunos de los intérpretes que van a pasar por los auditorios de la Fundación Juan March y es bueno, espectacular. Así pues que vamos a
piano,
saludar.
Piano.
Sí, como este piano de Clara Schumann que estamos escuchando de fondo. Vamos a saludar ante todo a Miguel Ángel Marín, director de programación, como decíamos, del programa musical de la Fundación Juan March. Miguel Ángel, bienvenido.
Buenos días.
Hola, hola, muy buenas. Que estamos escuchando, ¿no?
Sí.
Miguel Ángel, ¿no? Un claro ejemplo de esas mujeres que han quedado un poco ensombrecidas o apartadas.
Sí, este es uno de los ejemplos más paradigmáticos. Es Clara Wieck, el nombre de soltera, Clara Schumann, que fue posiblemente la primera pianista internacional, de reputación internacional que ha habido en la historia. En uno de los pocos ámbitos donde las mujeres podían desarrollar su talento musical, que era la interpretación del piano, y que sin embargo ha quedado muy oscurecida por la única y clara razón de ser mujer, ¿no? La historia de la música, como en otras disciplinas, ha estado escrita por los hombres, y junto al papel socialmente poco visible que han tenido a lo largo de la historia, esto ha provocado que nos estamos perdiendo una parte muy importante de lo que ha ocurrido.
O sea que aunque no se hubiera casado con ese gran compositor, también habría quedado relegada. No es que la oscureciera, ¿no?
No.
El haber estado casada con...
No. Es solamente una cuestión puramente de género. Uh-huh. Le ocurrió a Clara Wieck, le ocurrió a Fanny Mendelssohn, bueno, le ocurrió muchísimo a Pauline Viardot también, que podemos hablar luego de ella. Es la condición femenina la que impidió que tuvieran visibilidad en su época y la que sobre todo ha impedido que tengan visibilidad en la historia.
Esas mujeres que van a ser protagonistas de uno de los primeros ciclos que ya se abrió ayer mismo.
Ayer comenzamos el ciclo Compositoras, que va a tener una duración de las próximas los próximos cinco miércoles, que tiene como eje fundamental precisamente esto, recrear los espacios históricos donde las mujeres con naturalidad interpretaron su música, pero al mismo tiempo sacarla del gueto. Es decir, hemos evitado la aproximación que podía haber sido posible y que ha sido habitual en otros proyectos similares de poner solo mujeres. Nosotros queríamos poner a las mujeres con sus colegas masculinos y recrear los espacios que han sido muchos donde sonaban con naturalidad. Por ejemplo, las academias del siglo XVII, en Italia y en Francia, reuniones de eruditos, de sabios, condición social elevada, donde las mujeres cantaban y componían codo con codo con sus colegas masculinos. O, por ejemplo, en la sala de conciertos, el caso de Clara Wieck que comentábamos, donde las mujeres eran una parte muy importante, a veces de nuevo también codo con codo con sus colegas intérpretes masculinos. Y esos espacios son los que estamos recreando en este ciclo.
Espacios un poquito fuera, ¿no?, de la realidad sociocultural,
sí, digamos,
del
espacios
momento.
Oscurecidos por la historia, pero que en su día fueron muy visibles para los contemporáneos, ¿no?
Y este ciclo, que va a tener un broche de oro, con algo muy especial que se va a representar también en la Fundación Juan March, y que es, defínenoslo tú, Miguel Ángel, porque es algo poco conocido quizá por sus características, por su formato, algo que no vemos habitualmente en escena, y es un, ¿cómo lo definimos?, pequeña ópera, teatro,
bueno,
musical.
Se puede decir que es teatro musical de cámara, es decir, es una representación teatral en formato pequeño, y de nuevo la Fundación aquí lo que inicia una línea de programación que complementa lo que hacen otras instituciones, que ha sido una de las características esenciales de toda la programación cultural durante estos 35 años. Tenemos una red más o menos estable de teatro de ópera en España, como el resto de los países occidentales, que se ocupan de hacer ópera en formato convencional, digamos, con orquesta y con coros.
A lo grande.
Sin embargo, precisamente esto ha provocado que un repertorio muy importante, con siglos y siglos de tradición, que es el teatro musical en formato de cámara, haya sido oscurecido. Es decir, cómo a veces los perfiles de las instituciones nos dirigen la mirada hacia ciertos objetos culturales y oscurecen otros. Y esto ha ocurrido con el teatro musical de cámara, igual también que con las mujeres, ¿no? Hay una cierta analogía. Y lo que escuchar en la oficina de la ópera son las grandes óperas en formato convencional. La Fundación lo que inicia ahora es un proyecto que va a tener continuidad durante los próximos años, de ópera, vamos a decir, en tamaño de bolsillo, para que lo entiendan los oyentes.
Sí, sí, sí.
Una ópera concebida en formato pequeño, porque Cenicienta, que es Cendrillon, que es la ópera de Pauline Viardot, de nuevo una compositora que ponemos en escena el 12 y el 14 de febrero, fue una ópera concebida para un salón de la nobleza, piano, y 7 cantantes. Ajá. Para ser interpretada, digamos, casi con recursos domésticos.
Sí, sí, sí.
Recursos domésticos de una familia
acomodada.
De la gran aristocracia parisina. Y que, por tanto, por este pequeño formato, nunca ha pasado a formar parte de los teatros convencionales y, por tanto, el aficionado y lo interesado en la ópera no lo han podido ver prácticamente nunca.
Uh-huh.
Y como Cendrillon hay cientos y cientos de obras, oratorios, óperas, teatro musical, por supuesto en el siglo XX, pero no solo en el siglo XX, la tonadilla, por ejemplo, un género típicamente español con un sabor, digamos, castizo madrileño muy, muy, muy marcado, que de nuevo tampoco tenemos oportunidad de escucharla porque los teatros convencionales no están pensados para estos géneros pequeños.
Y en su tiempo se hacían, pues eso, a lo mejor para fiestas, para determinados lugares así más pequeñitos.
Claro.
¿O para qué se componían?
Bueno, se componían, depende de la época, pero fundamentalmente estos géneros nacían con una vocación íntima y se hacían en espacios íntimos. La práctica musical, tenemos que pensar que durante siglos y siglos, estoy prácticamente desaparecido, pero durante siglos y siglos, las casas, ciertas casas de ciertas familias,
aquellos que tenían mucho dinero,
tenían una vida musical muy intensa, y la música, hacer música y escuchar música, formaba parte del ocio cotidiano, del ocio diario. Y de nuevo, los espacios domésticos fueron donde las mujeres destacaron más, ¿eh? Uh-huh. No había casa burguesa que se preciara que no tuviera un piano,
es verdad,
y no tuviera a las hijas aprendiendo a hacer música, algunas de las cuales eran intérpretes muy talentosas y compositoras muy talentosas. En estos espacios también se hacía teatro musical. Y también se hacía teatro musical en corrales de comedias, en teatros pequeños. España tiene una tradición, como sabéis, teatral muy, muy, muy fuerte del siglo de oro, y por tanto hemos sido uno de los mayores países productores, junto con Italia, de teatro musical, sobre todo teatro musical de cámara, que ha pasado completamente desapercibido. Completamente desapercibido, y estamos, digamos, subyugados, o felizmente subyugados, por la herencia del teatro italiano, que es potentísimo. Con este año lo que queremos es pensar sobre todo en formato de cámara y en música española. El año que viene, y ya si hay oportunidad lo contaremos,
sí,
también,
hombre,
en
por supuesto,
micrófono. Estamos pensando en ópera de cámara española del siglo XX, con unos libretistas de primera línea, que ya en su día contaremos.
Así que este ciclo compositoras va a dar de alguna manera el relevo a ese otro que vendrá en el futuro, donde descubriremos este género tan oculto. Aquí tenemos a Pauline Viardot en el programa,
es verdad, sí,
de
sí.
Compositoras, este precioso programa editado por la Fundación Juan March, la mujer que compuso esta Cenicienta. Y vamos a tener también más música en formato cámara, con algunas adaptaciones de composiciones de Beethoven también.
Sí, es otro de los ciclos que tenemos en la Fundación esta temporada. La Fundación no hace conciertos, que son ciclos de conciertos. 3, 4 o 5 conciertos en torno a un tema, a una perspectiva, a un criterio. Queremos incitar y queremos dirigir la escucha del oyente, no solo a que aprecie la música en su propia su propio valor estético, sino también en la manera en que es presentada. Y dentro de los ciclos que tenemos este año, que recorre toda la temporada de octubre a mayo, está la integral de las sinfonías de Beethoven hechas en arreglos de cámara del siglo XIX. De nuevo, la idea es la misma, que es uno de los leitmotiv de la Fundación: complementar lo que hacen otras instituciones en el país con propuestas novedosas que exploren formas distintas de apreciar la música o de apreciar el arte. Y con Beethoven, que es el compositor clásico más interpretado en toda la sala de conciertos, todas las estadísticas año tras año lo confirman.
En formato sinfónico,
sin embargo, en su época ocurría al contrario. El Beethoven que sonó durante todo el siglo XIX era el Beethoven de cámara, el Beethoven arreglado al pequeño formato, porque lógicamente la disponibilidad
era
de orquestas estables
hacer.
Efectivamente, había muy poca orquesta estable, y por tanto los aficionados escuchaban Beethoven. Tampoco había grabaciones, hay que
claro,
recordarlo, ni YouTube, y la manera de escuchar Beethoven es tocar Beethoven reducido en tu casa. Esto dio lugar a cientos y cientos de arreglos de enorme valía, algunos incluso hechos por el propio Beethoven o inducidos por el propio Beethoven. Y lo que nosotros hemos hecho en este ciclo, que el próximo concierto del ciclo será el viernes 30 de enero, el último viernes del mes, es recorrer todo el corpus sinfónico, pero en formato de cámara según los autores del siglo XIX. La próxima que tenemos es la quinta de Beethoven, que es la sinfonía por excelencia de Beethoven junto con la novena. Son las dos grandes sinfonías y lo tendremos en uno de los interpretado por uno de los cuartetos de los más prestigiosos de la escena internacional, que es el Cuarteto de Leipzig.
Y comentamos también, Clara, que la guitarra también es protagonista.
Bueno, la guitarra, que es ese instrumento pues tan versátil. Aquí estamos escuchando la de B.B. King. Vamos a tener intérpretes magníficos. No sé si a la altura, pero si no casi, de este gran maestro, porque el blues va a ser el protagonista. Hemos tenido también la guitarra flamenca, ¿verdad?, en el concierto anterior, perteneciente a este ciclo. Y el blues va a serlo el próximo domingo, si no me equivoco.
El próximo sábado.
Sábado, perdón. Uh-huh. Es que prefiero no meterme en esto de los días y las fechas. Yo aconsejo que todo el mundo se meta en la página web de la Fundación Juan March. Además, así puede reservar ya
entradas. Eso, todas las novedades de este año.
Uh-huh. Porque son tantos que yo casi prefiero remitir a esa página web y que cada cual bucee en lo que quiere. Mm. El blues como protagonista.
Sí, este forma parte de un ciclo que de nuevo queríamos sorprender a los aficionados con una nueva mirada sobre un instrumento tan conocido como la guitarra, que es posiblemente el instrumento más versátil que ha habido en la historia de la música, uno de los más versátiles. Es un instrumento, si reparáis a poco, que penséis un poco, prácticamente todos los estilos musicales conocen o han integrado la guitarra o algún tipo de guitarra en su práctica cotidiana. Lo que queríamos aquí era, por un lado, dar esas miradas alternativas a la guitarra clásica y que no solo sea repertorio clásico, que lo hemos hecho mucho y lo seguiremos haciendo. En este caso nos interesaba ver otros estilos, cómo se habían apropiado de la guitarra, cómo habían utilizado los recursos idiomáticos de la guitarra, al mismo tiempo que proponíamos una manera distinta de programar. Hay ciertas convenciones en las salas de las salas clásicas, de conciertos clásicos, que están, según la cual, de forma tácita, hay repertorios que están excluidos. El blues es un repertorio excluido de la sala de conciertos. El jazz durante mucho tiempo lo fue, por fortuna ya no lo es. El flamenco está empezando a integrarse ahora a las salas clásicas. Bueno, ¿qué pasa si tiramos o repensamos esa convención y simplemente nos quedamos con el criterio de la calidad artística? Si la música tiene calidad artística suficiente, ¿por qué no se puede programar en una sala clásica? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo con los mundos de la guitarra. Lo hicimos con el flamenco, lo hacemos con el blues este sábado y lo vamos a hacer, atención rockeros,
a ver, aviso para navegantes,
con la guitarra eléctrica. Ajá. Reinterpretando repertorio antiguo, repertorio del siglo XVII, de una complejidad técnica extraordinaria que va a ser interpretada con una guitarra eléctrica. ¿Por qué no podemos integrar la guitarra eléctrica que tiene capacidad técnica con el repertorio clásico? Bueno, vamos a probar, ¿no?
Eso hay que verlo y más bien hay que oírlo en vivo y en directo. Miguel Ángel Marín, es que son tantas cosas que no nos ha dado tiempo.
Pues
lo bueno es
otro día
te vienes. Te emplazamos a que repitas.
Un placer siempre que queráis, aquí estaré.
www.march.es/música. Ahí encontramos toda la información, que es muchísima, de estos conciertos magníficos que nos brinda la Fundación Juan.
Y también nosotros hemos puesto el enlace en Facebook.
Sí,
también,
claro que sí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Por la invitación.
Hasta luego.
Mucha
Hasta luego.
Música y además, ya sabéis, esos conciertos son gratuitos. ¿Qué más se puede pedir? Noticias después seguimos.